Las mañanitas de Radio Nacional le traen a esta audiencia maravillosa que nos viene acompañando siempre toda la información, pero como anunciamos hace un ratito, es el momento en el que el café de la mañana es compartido en familia y también con algún especialista para hablar los temas de interés que tenemos, y me parece que el mes de junio viene muy abocado al tema de la fertilidad, independientemente de que el 5 de junio del 2013 se aprobaba la ley de fertilización asistida. Qué buen momento, ¿no? El fin de semana, la mañana, tempranito, empezar a hablar de esto de planificar una familia, ¿no? Pero vamos a dejar que hablen los protagonistas, quienes tienen la palabra calificada, y vamos a invitar a la mesa de Radio Nacional al doctor Horacio Marino, ginecólogo, especialista en medicina reproductiva, y le damos la bienvenida a Radio Nacional y a San Martín de los Andes. Buen día, doctor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto charlar con usted desde esta ciudad que...
Bueno, lo vamos a esperar por acá también, ¿quién dice? En algún momento.
Sí, por supuesto.
Bueno, doctor, estamos en el mes del cuidado de la fertilidad. Yo he escuchado, por ejemplo, a un diabético decir, bueno, no consumo azúcar porque soy diabético y me cuido, pero muy pocas veces he escuchado a alguien decir, yo cuido mi fertilidad de esta manera. ¿Cómo se hace eso?
En realidad, junio se ha instituido en los países de habla hispana como el mes de la concientización sobre el cuidado de la fertilidad, y tiene que ver con muchos aspectos en los cuales... En estas últimas décadas se ha probado que tiene afectación directa con la fertilidad del hombre o de la mujer. Uh-huh. Y estos aspectos tienen que ver con cuidados de controles habituales, de situaciones tóxicas para el organismo o el solo hecho de la edad. El conocimiento sobre las posibilidades reproductivas, acorde a la de cada uno, sobre todo esto en la mujer.
Bueno, ahí ya nos metemos en un tema con los números, que a veces quizás no somos tan conscientes de cuál es el tope o el momento indicado en el que ya el reloj biológico empieza a apurar, ¿no? Escuchamos de casos de mujeres de más de 40 que fueron mamás, pero quizás no sabemos que hubo un tratamiento de por medio y creemos que el tiempo sobra.
Exactamente, esa es una creencia errónea. De hecho, hay un estudio hecho en Europa sobre encuesta del año 2020, donde se han resaltado dos valores llamativos. Uno es cuál es la percepción de la población sobre la edad fértil, sobre todo en la mujer, y el otro es cuál es el éxito de los tratamientos de fertilización asistida. Y la percepción errónea radica en que, sobre todo, la mujer considera que su edad reproductiva es mucho más allá de la que biológicamente es, y el resultado de los tratamientos de fertilización asistida, que se ha logrado grandes avances en los últimos años, tampoco llena las expectativas que tiene la gente sobre los tratamientos. Uh-huh. Eso es una de las características más importantes en el consultorio de atención sobre medicina reproductiva en la actualidad, fundamentalmente la edad, fundamentalmente de la mujer. Bueno, eso ha llevado a usar junio como el mes donde intentamos concientizar a la población sobre las afecciones que pueden interferir en el futuro reproductivo y la implicancia de la espera y el tiempo y la edad en la expectativa reproductiva de cada pareja, lo que hoy diría más afecta a la población en general.
Uh-huh. Sí, esa falsa creencia, ¿no?, de las mujeres en lo particular, de decir, bueno, yo todavía menstruo, entonces puedo quedar embarazada. Eso es muy, lo deben haber escuchado muy seguido, ¿no?
Sí, en realidad hay una cuestión biológica. El pico biológico reproductivo son los 15 años que siguen a la primera menstruación. Para que te des una idea, también en Argentina hoy el promedio está entre 10 años y medio y 11, es decir que el pico fértil de la mujer, ¿no?, empieza a decaer a partir de los 27, 28 años, en promedio, paulatinamente hasta los 40, siendo bastante dificultoso embarazarse después de los 40. Por supuesto que todos conocemos casos de embarazo después de 40 años, pero no es lo más habitual. Uh-huh. Y una de las cosas que ha pasado es que históricamente el embarazo se realizaba, o sea, se buscaba la creación de la familia a edades más tempranas. Hoy 28 años. Entonces empezamos a formar una familia cuando en realidad nuestra capacidad reproductiva ya empieza a estar disminuida. Y hoy es uno de los principales problemas de consulta.
Claro, y ni hablar si hay que alinear distintas cuestiones, ¿no? Más allá de el momento ideal, el momento económico, terminar la carrera, conseguir un trabajo estable, que justo esté ese compañero de proyecto, si es que tiene que haber un compañero.
Sí, sí, cada vez tenemos más, sobre todo mujeres solas en busca de embarazo. Pero es cierto que también eso ha ido cambiando, la realidad sociocultural mundial ha ido posponiendo la maternidad y eso se ve impactado en las posibilidades reales cuando se va a buscar un embarazo a determinada edad. Normalmente en la consulta lo que salta es de alguna forma el arrepentimiento de la demora, porque una cosa es que vos no tengas una relación estable o que la maternidad sea una cuestión de pensamiento futuro, y otra ir postergándola por situaciones o materiales o de estabilidades económicas, que normalmente siempre tiene un arrepentimiento.
Bueno, y entonces, ¿a partir de qué edad, independientemente de que hagamos ese tratamiento en el que, bueno, finalmente se busque ese embarazo, a partir de qué edad la mujer debe decir, bueno, si no quiero quedar embarazada ahora, es un buen momento de pensar en una criopreservación o que no me llegue a pasar eso que justamente comentaba, ¿no? Que a futuro después me arrepienta.
Sí, sí, idealmente antes de los 30 años. Esa es la edad de corte y se aconseja no más allá de los 35. Es una edad que, si vos pensás en una mujer que tiene un estudio universitario y tiene que desarrollar una actividad profesional, su formación empieza a terminar casi esa edad. Es decir, para una persona, digamos, profesional, es un límite que para algunos parece muy lejano, pero para otros es sumamente cerquita.
¿Y la edad de tope para encarar un tratamiento en caso de que haya óvulos criopreservados o sean donados o haya alguna otra alternativa?
La normativa de la ley se toma hasta 45 años la edad para la utilización de óvulos propios y hasta 50 años para la utilización de óvulos donados o óvulos propios criopreservados. Hay algunas excepciones de algunas mujeres que han sobrepasado la edad, igual han sido autorizadas a la realización de las transferencias, pero la normativa es hasta esa edad. Bueno, de todas formas, el porcentaje de ovodonaciones en pacientes mayores de 40 años es muy alto. O sea, ya entre 40 y 45 hay un montón de pacientes que van a recibir óvulos de donante.
¿En qué momento se indica entonces que lo ideal es hacer una ovodonación? ¿Y cuándo se indica entonces hacer un tratamiento de fertilización asistida?
Bueno, primero se indica cuando lo busquen. Claro. Lo primero es que, sobre todo las mujeres, el hombre tiene otro, afecta la edad, pero tiene en otro momento es diferente la afectación. Pero sobre todo las mujeres tienen que tener idealmente una consulta de valoración de reserva ovárica antes de los 35 años seguro. Porque, como ya te decía, el periodo fértil máximo son los primeros 15, es decir, que a los 26, 27 años ya empiezan a tener una merma en su calidad de ovocitos, que es realmente lo que se evalúa en la reserva, en la reserva ovárica. Después, entre esa franja de 30, 40 años, por supuesto que hay diferentes grises y hay pacientes que no tienen ninguna complicación y tienen su capacidad fértil igual que a los 25, y otras mujeres que a los 35 ya no tienen calidad ovocitaria para procrear con óvulos propios. Por eso que es individual la evaluación,
digamos. Y ahí aparecen una serie, digamos, de estudios mucho más específicos que los de rutina que conocemos, que hacemos todos los años con nuestro ginecólogo de cabecera. ¿Cuáles son esos estudios? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se investiga para ver si conviene ir con los óvulos propios o ya pasar a la otra opción?
Bueno, en realidad los parámetros de reserva ovárica es un análisis de laboratorio. Hoy muchos ginecólogos de atención de primaria hacen evaluaciones de reserva ovárica, pero fundamentalmente es una lectura de hormonalmente cómo está la mujer, otros de marcación, como son la hormona antimüleriana, que tiene una relación directa con la cantidad de ovocitos utilizables de alguna forma o sanos. Uh-huh. Y después se hace con una ecografía de inicio del ciclo menstrual, donde el ovario despierta mes a mes esos óvulos que van a terminar después de una competencia, digamos, interna con un solo folículo dominante en un ciclo menstrual normal. Esos folículos que se despiertan también es un parámetro de evaluación para saber qué reserva ovárica tiene esa mujer.
Y a partir de ahí también habrá otros estudios que tienen que ver con enfermedades hereditarias, estudios genéticos, todo eso también puede de alguna manera impedir trabajar con óvulos propios y tener que recurrir a una donación. Digo, más allá de la edad de la paciente, ¿no? Probablemente hasta sea indicado con pacientes que tengan incluso reserva ovárica y óvulos de calidad, pero algún otro problema de salud.
Sí, es cierto. Lo que pasa es que las patologías cromosómicas, la incidencia en la consulta general es baja. Uh-huh. En las pacientes que tienen disminuida su reserva ovárica a edades tempranas, sí, un poco más alta, y se hace una consulta con algún especialista en genética que le realiza un examen genético para evaluar cromosómicamente si tiene alguna alteración. Pero después, digamos, la utilización o no de saber la capacidad fértil que tiene una paciente involucra, aparte de estos análisis, normalmente una respuesta a la estimulación o en algunos casos es fallas en procedimiento de fertilización asistida con óvulos propios, donde también se puede diagnosticar la incapacidad de los óvulos de fertilizar normalmente o de directamente de fertilizar óvulos que no tienen la calidad suficiente ya para poder recibir los cromosomas del espermatozoide y dividirse.
¿Y los tratamientos? Calculo que debe haber de distintas complejidades y bueno, las pacientes a la hora de llegar, bueno, la desesperación es sentarse y decir, bueno, no puedo, no nos está saliendo. ¿Cómo arranca esto y por qué caminos puede ir este trayecto que en algunos casos es un poco largo, ¿no?
En general, suponemos que las parejas tienen algún trastorno reproductivo, si han estado al menos un año sin ningún método anticonceptivo, con relaciones sexuales con relativa frecuencia y no ha logrado el embarazo, y en pacientes mayores de 35 años se toma la mitad del tiempo, así, luego 6 meses para realizar esto. Los tratamientos que disponemos se dividen en dos grandes grupos que son de baja complejidad o alta complejidad, y eso depende si hay que sacar el óvulo fuera del cuerpo o no. Ajá. Es decir, cuando nosotros podemos realizar tratamientos en los cuales solamente con la estimulación ovárica logramos que mejore esa ovulación y o programando las relaciones sexuales o realizando inseminaciones, que es una preparación, es colocar el semen dentro de la cavidad uterina una vez procesado, una muestra de semen, buscar el embarazo de esa forma. Y si no, son las técnicas de alta complejidad, que es la fertilización in vitro, en la cual necesitamos sacar los óvulos afuera para fertilizar. Uh-huh. Y realizar el procedimiento en el laboratorio y después transferir los embriones una vez formados. Uh-huh. Esos son los dos grandes grupos de tratamientos que hay. El tratamiento de fertilización in vitro, ese es el que puede ser con óvulos propios o óvulos de donante.
¿Y cuáles son las dudas más frecuentes que tienen las parejas o las personas solas que acuden a esta ayuda tan preciada porque tiene que ver con la concreción de un sueño, ¿no?
¿Preguntas de mujeres solas que concurren para embarazarse o de parejas?
Sí, ambos, ¿no? Porque calculo que debe haber dudas de todos lados y probablemente las mujeres estamos más en tema con el tema de la ovulación y la edad y el hombre quizás un poquito más despreocupado con esas cosas. Entonces, debe haber dudas de toda clase.
Sí, en general, yo suelo decir que la reproducción es una cuestión femenina casi exclusivamente, y es cierto. Eso para explicar por qué el varón se va con un solo pedido y la mujer se va con una pila de papeles y estamos evaluando alrededor de los dos. Y es cierto, la mujer tiene un poco más internamente esa preocupación reproductiva a tiempo más temprano también. Habitualmente, y después de los 30 años, después de los 35 sobre todo, la principal preocupación es la capacidad reproductiva, es decir, la posibilidad real de chance de embarazo. Después, algunas relacionadas con el embarazo y la edad, también por situaciones clínicas ya diferentes, patologías agregadas que uno va teniendo con la edad y que pueden haber modificado su futuro reproductivo, o patologías en el cuello, o alguna infección genital que haya tenido en su adolescencia, preocupación por el impacto que eso puede tener en su futuro reproductivo. Últimamente también con cosas referidas a las dietas, es decir, al tipo de alimentación que reciben, o al estrés laboral que están sometidas, más relacionado a eso, y sus posibilidades terapéuticas. Bueno, al principio te decía que uno de los problemas es la percepción sobre el resultado de los tratamientos de fertilización asistida en cuanto al éxito de estos tratamientos. Es decir, los tratamientos reproductivos son una carrera larga, que a veces lleva bastante tiempo, bastante sacrificio por parte de los pacientes, y hoy casi de alguna forma podríamos decir que todas van a tener alguna posibilidad de embarazo. El tema a veces es que cueste más esfuerzo y tiempo llegar a completarlo.
Justo quería volver a esa pregunta, ¿no? ¿Qué tasa de éxito hay? Si es que hay un porcentaje, un número, una cantidad de intentos, porque hace poco había salido un artículo que decía que muchas de las parejas abandonaban tras una serie de fracasos cuando estaban a un pasito nada más de poder concretarlo.
Sí, en realidad el promedio global de tasa de embarazo, tratamientos de fertilización debe rondar el 30%. Lo que pasa es que eso depende sumamente de la edad y el tipo de tratamiento. Las inseminaciones intrauterinas, que es la estimulación de la ovulación, que es una técnica que se hace en consultorio con la introducción de los espermatozoides dentro de la cavidad uterina, es decir, que no requiere ninguna técnica de mayor complejidad, tiene una tasa de embarazo por ciclo de estimulación de alrededor del 15%. Es decir, que uno tiene que calcular que va a tener que hacer entre 3 y 6 procedimientos para embarazarse. Claro. La fertilización in vitro en promedio tiene cercano al 30, y la ovodonación, lo que pasa es que eso es importante desglosarlo por la edad, porque en pacientes mayores de 40 años eso baja al 10%. Y los procedimientos de ovodonación están habitualmente arriba del 50% de tasa de embarazo. Es lo que más tasa de embarazo nos brinda, porque está enteramente ligado a la calidad y edad de esos óvulos. Las donantes son menores de 32 años, sin patologías, con hijos, entonces pues, son óvulos probablemente fértiles, y eso aumenta mucho la tasa de embarazo.
¿Y cómo es el acompañamiento de los pacientes desde su llegada, cuando hay que empezar a decirles de alguna manera, bueno, tarde, te acordaste? Debe ser como por un lado la parte del ginecólogo y el especialista en medicina reproductiva, y por el otro es como una especie de psicólogo acompañando o dosificando la información para no bombardear con tantas cosas, ¿no? ¿Cómo se maneja eso?
Y tarde te acordaste, no es una frase muy interesante.
Muy feliz, ¿no?
Okay. En el consultorio. Primero porque no podemos solucionar nada en lo pasado. Entonces, nosotros tenemos que acompañar en el presente para obtener un mejor futuro. Entonces, nosotros centralizamos en ver las expectativas reales y sobre todo acortar los tiempos en la resolución de la situación reproductiva específica. Es decir, tratar de poder hacer toda la evaluación lo antes posible para poder obtener un diagnóstico y así poder implementar el mejor tratamiento para esa pareja. Lo demás yo creo que ya cada pareja lo debe de comprender sola, digamos, es decir, cuando nosotros empezamos a hablar de reserva, cuando uno habla de reserva ovárica, ya las pacientes de alguna forma lo pasado ya lo tienen en mente, digamos.
Y ya saben que debe haber poca, o que ya la calidad no es la misma, y eso ya es como que va abriendo la puerta a una opción de ovodonación o de otras alternativas.
Bueno, hablábamos al principio del aniversario de la ley, ¿no? Parte de las cosas que ha aportado la ley y su difusión fundamentalmente es también el reconocimiento público de la cuestión reproductiva. La cuestión reproductiva tuvo durante años supeditada a un grupo chico de parejas que tenía que afrontar el costo de un tratamiento y demás. No era una situación médica de difusión masiva. La ley, yo creo que en ese sentido mejoró mucho sobre el conocimiento de la reproducción en sí, y periodísticamente fue un tema que entró en el debate desde 2013 en adelante. Y entonces selección ya viene con información sobre sus posibilidades reproductivas, aunque todavía no la hayamos evaluado. Es decir, la gente sabe si sus hábitos, sobre todo dietéticos y demás, y de vida, o patologías agregadas, lo que fuera, tienen un impacto en su reproducción. Entonces nosotros lo que hacemos es medir exactamente a ver si hay impactado o no y cómo, pero ya vienen con una idea previa de a lo que vamos a buscar. Entonces no es tan sorpresivo la información que transmitimos. Por supuesto que específicamente lo que me preguntás, que es cuando la capacidad ovocitaria de la paciente ya no le va a permitir tener un chico con óvulos propios y requiere una donación, requiere un duelo de una cuestión personal muy íntima a la mujer, que tiene que ver con esa descendencia biológica transmitida de generación en generación, que de alguna forma sensiblemente se corta ahí, y por supuesto el impacto de eso requiere muchas veces un tiempo de asimilación, ¿no? Uh-huh. La donación, la indicación, no es solamente una cuestión estrictamente médica, profesional, sino también una decisión de la mujer o de la pareja, en caso que estuvieran en pareja, de continuar o no con los tratamientos, y muchas veces la utilización de gametos, ya sea espermatozoides, óvulos, donante, es un límite para mí.
Para algunas parejas y otras, bueno, requerirá de un trabajo adicional, un acompañamiento terapéutico, de mucha charla y ver qué pesa más, si las ganas de concretar un sueño o la necesidad de que sea con material propio, ¿no?
Sí, nosotros tenemos una psicóloga especialista en fertilidad que conoce de adentro cuál es la situación, que eso es importante también. Y en muchas ocasiones tenemos, sí, necesitamos apoyos específicamente de la psicología para algunos pacientes que requieren, digamos, terminar de decidir de alguna forma si continuar o no. Uh-huh. De todas formas, la donación específicamente en un planteo inicial, creen que en realidad estamos tratando de manejar la raza aria con óvulo, y esa es la primera impresión que tiene todo el mundo. Después, a medida que se va adentrando en lo que son los tratamientos y medir la importancia real de la utilización de una célula donada para procrear y seguir con ese deseo familiar de continuación con un hijo, y sumado a todo esto de la epigenética, que son todos esos cambios que puede producir la mamá gestante durante el embarazo, o sea que la impronta que le va a poner personal, individual, por haberlo gestado, va disuadiendo todo ese prejuzgamiento de la utilización de una célula donada en algo tan importante como es un bebé. Y yo te diría que la experiencia nuestra, después de más de 15 años de donación, es que el día que nacen los bebés, en la escala de importancia, donación está último.
Calculo que a lo largo de los años, ¿no? Hablaba de 15 años de experiencia con esto, también la sociedad va mutando y va siendo mucho más permeable. Ya las nuevas familias, las nuevas composiciones familiares, parejas de dos mamás, dos papás, gente que no se ha casado y que quiere tener su proyecto de familia solo o sola, hace que todo esto sea más natural, y sumado a casos públicos o masivos de un conductor que fue papá solo, o de una modelo que tuvo con sus óvulos pero con una subrogación de vientre porque no quería alterar su figura. Bueno, todo esto nos hace como más mejor predispuestos, digamos, a los tratamientos.
Sí, no son situaciones masivas. Uh-huh. Son puntuales, situaciones llamativas que tienen muchos impactos mediáticos. Hoy convengamos que hay muchas de esas alternativas que hoy no están disponibles en Argentina. Muchas sí, pero muchas no. Uh-huh. Digamos que el conductor famoso que realizó todo ese sistema reproductivo hizo una movida en otro país de alrededor de $150,000.
Wow.
No son cosas que se manejan muy habitualmente acá. Pero uh-huh. Sí, las posibilidades, es cierto, de mujeres solas o parejas homosexuales que sí han podido resolver su cuestión reproductiva. Y en eso sí, la ley ha sido un impulso bastante importante. Todavía tiene algunos grises que hay que dilucidar en cuanto a la normativa de la ley, la pareja de hombres, por ejemplo, con la subrogación uterina, todavía no está normatizada y eso hace que tenga algunas trabas legales que se están subsanando no por ley como debería ser, sino por jurisprudencia, que también nos hace a nosotros trabajar de una forma bastante irregular para lo que estamos acostumbrados en cuanto a lo reproductivo. Pero sí es cierto que se ha ampliado las posibilidades terapéuticas a muchas parejas de estas nuevas entre comillas, ¿no? De situaciones o monoparentales o parejas homosexuales que han podido acceder a tener hijos, digamos.
Bueno, doctor, la verdad que es una emoción que podamos hablar de esto. No hay muchas notas habitualmente y me gusta que también focalicemos en lo que pasa aquí en la provincia de Neuquén, en Río Negro, donde está usted, porque muchas veces se cree o se tiene la creencia falsa de que Dios y los tratamientos están todos en Buenos Aires. Bueno, ¿cómo vienen estas provincias en esta cuestión?
Bien, nosotros hay tres centros de fertilización in vitro en Río Negro y Neuquén, dos que estamos en Neuquén y un centro en Bariloche, y después hay dos hospitales públicos, uno el hospital de Bariloche, donde tiene un servicio al igual que el de Neuquén, dos servicios públicos que tienen consultoría reproductiva, que por ahora creo yo no están haciendo tratamientos propios, sino que están tercerizando a privado, pero sí, nosotros tenemos el mismo desarrollo, cualquiera de los centros de fertilidad tiene la misma calidad. Yo venimos a decir que en cuestiones locales los centros del interior del país tienen un plus, que es el tratamiento personalizado y la localía de la gente, que es muy importante en todo esto, y por eso los resultados en cualquiera de los centros, por lo menos de la región, son excelentes.
Entiendo que sí, porque sé de un doctor que puso tres embriones y salieron cuatro chiquitos, así que funcionar funciona.
Sí, bueno, ese poroto no es a favor, es en contra, pero es de otra época, digamos.
Sí, sí. Ahora está regulado, digamos, ¿no? ¿La ley contempla la cantidad de embriones a transferir?
No, hoy se transfiere un embrión solo, sí. Ese fue el único embarazo múltiple que hemos tenido, así de más de dos. Sí, hoy en día se transfiere un embrión solo, es muy raro, muy infrecuente los embarazos de mellizos, es más raro. Pero la tendencia hoy es a transferir un embrión único, sí. Eso da más seguridad, mayor porcentaje de chicos nacidos de término. Bueno, es parte de lo que ha cambiado. El mejoramiento, sobre todo, del trabajo embriólogos y el desarrollo de la tecnología para los laboratorios de fertilización asistida, de fertilización in vitro, nos ha permitido tener mucha mejor tasa de embarazo y esto, por supuesto, trae como corolario la transferencia de menor cantidad de embriones transferidos, sin afectar la tasa de embarazo, porque en realidad en una época nosotros transferíamos más embriones, primero porque no teníamos buen sistema de criopreservación de embriones, que también es una cuestión importante en el desarrollo de las tecnologías reproductivas, y después porque la tasa de embarazo era baja.
Claro.
Al ir mejorando todo, yo creo que el punto más destacado de los últimos, por lo menos 10 años, es el desarrollo, el trabajo de los embriólogos y de la paratología que ellos manejan. Eso también ha facilitado mucho el que nosotros tengamos menos riesgos de embarazos múltiples.
Y una tranquilidad económicamente, ¿no? Después hay que seguir adelante con esa familia tan numerosa. Doctor, ¿de qué depende el éxito? Porque puede haber un buen tratamiento, un lindo embrión y de repente no funcionó, no prosperó. ¿Qué factores pueden afectar eso?
Y el principal factor es la composición genética del embrión. Es decir, el embrión euploide, que es el embrión genéticamente normal, es un porcentaje que ronda más o menos el 50% de los embriones, salvo que nosotros hagamos una biopsia embrionaria, no sabemos cuál es el que embaraza, el que es totalmente normal. Y después hay unos otros factores que tienen que ver, bueno, la receptividad del endometrio, que es donde transferimos los embriones, o algunas cuestiones clínicas relacionadas a algún tipo de trastornos metabólicos que pueden afectar la, la implantación o endometriosis, que es una patología que cada vez tiene más injerencia en la reproducción, y en un minúsculo grupo una patología que se llama trombofilia, que en realidad es una característica de las pacientes que requiere un tratamiento con heparina, con inyecciones diarias, que bueno, también se hizo medio famoso hace algunos años por alguna persona pública que la promocionó porque la padecía, digamos. Claro. Pero la verdad que la participación dentro de las fallas implantatorias no es tan grande.
Me gustaría darle a la gente que está escuchando, probablemente haya alguna chica, alguna pareja que estén buscando, que ya vengan haciendo algunos tratamientos y probablemente sin éxito. Bueno, ¿qué les podemos decir? Porque este es un trabajo de perseverancia también y de fe, si es que la puedo meter en el medio, como un elemento más.
Sí, mira, nosotros en la consulta insistimos mucho en que la reproducción son tratamientos que requieren mucha paciencia y mucha perseverancia específicamente. Después, por supuesto, está la gente de fe y la gente no tanta fe, pero el perseverar y triunfarás en reproducción tiene una cuota extra, porque nosotros trabajamos a tratamientos de bajo éxito. La reproducción en sí es la reproducción natural, es decir, es efectivo en cuanto al resultado, pero no ante las posibilidades mensuales de embarazo. Entonces, nosotros que triplicamos o cuatriplicamos las posibilidades de embarazarse de una pareja en un mes, nos parece que es muchísimo, en realidad para la gente poco. Y en realidad eso requiere la perseverancia en los tratamientos. Es decir, eso que me comentaba vos, que por ahí faltaba uno más y lograban su embarazo, qué sé yo. Y bueno, eso es parte de la perseverancia. Antes era un factor económico, y hoy, en algunos ámbitos, sigue siendo un factor económico porque lamentablemente no está universalizada la cobertura para todos los habitantes de nuestro país de tratamiento de reproducción. Pero bueno, en los que tienen cobertura es la cuestión de seguir intentando. Ese chocarse contra una pared y volver a levantarse. Volver a levantarse normalmente es lo que va a conducir a que alguna forma al éxito, ¿no?
¿Hace falta tomarse un respirito entre un intento y otro, sanar y después volver? ¿O, bueno, falló, vamos de vuelta, o es personal esto? Depende del paciente.
Es muy individual. Para el tratamiento de alta complejidad, el impacto de la beta negativa, es decir, del análisis negativo de embarazo, genera un duelo. Es decir, cuando la paciente sale de nuestro laboratorio con un embrión transferido, explicarle que para saber si se embarazó o no hay que esperar unos días, en realidad es una cuestión técnica. La paciente sale con un embrión dentro de su útero, de su vientre, y intrínsecamente ella siente de alguna forma que ella forma parte de un embarazo. Cuando a los 10, 12 o 15 días se hace los análisis, da negativo, menstrua, digamos que de alguna forma eso actúa como una pérdida y también requiere un tiempo para recuperación. Como todos los duelos, tienen la misma característica, digamos. Es personal, pero no se puede tapar con otro tratamiento enseguida, es decir, requiere un tiempo de acomodarse nuevamente, de empezar a sentirse más estable para poder encarar de nuevo un tratamiento, que son tratamientos difíciles, requieren inyecciones diarias, controles con ecografías endovaginales muy seguido, más el estrés que genera el desconcierto de primero obtener óvulo, porque fertilice, porque la transferencia siga bien, es decir, es una alta complejidad. Y eso también hay que decirlo, no se refiere solamente a que sacamos el óvulo afuera. Alta complejidad significa que interfieren un montón de cosas en la pareja, desde su actividad laboral a su vida, a su actividad interpersonal entre las parejas, digamos. Entonces, no sé si alguien puede estar enseguida preparado para realizar otro tratamiento.
Bueno, pero yo siento que da esperanza todo esto que estamos conversando, sobre todo el decir, bueno, no son infalibles, pero en algún momento pueden darse, y esto me parece que alienta mucho, ¿no?, a nuestra audiencia, doctor. Así que yo le agradezco de todo corazón esta charla que está teniendo con Radio Nacional, y bueno, le propongo para el final ir haciendo como una síntesis entonces de cómo cuidamos la fertilidad, a partir de qué edad, con qué acciones concretas, así, bueno, la gente está prevenida y no llega tarde nunca a ninguna consulta.
Bueno, lo primordial sería, tendría que visitar todo el mundo San Martín de los Andes una vez al año en la vida, durante todos estos años. Bueno. Sobre todo en otoño, que tan lindo. Sí, uno tiene que tener en su cabeza, sobre todo las mujeres, el hombre también, porque no hablamos con el hombre, pobre, lo dejamos medio, nos quedamos a un lado, pero el hombre también tiene muchas cosas que afectan su fertilidad, pero más precisamente para la mujer tiene que tener en su cabeza el concepto de que su edad fértil está hasta los 30 años y que es bueno durante eso, en su edad reproductiva, que después de la menstruación, tener los controles ginecológicos anuales. Los controles ginecológicos anuales tienen un porqué, no es solamente para prevenir el cáncer, que por supuesto son sumamente útiles, sino abarcan un montón de otras cosas. Por eso también es importante el profesional de confianza que va evaluando durante la vida reproductiva, fundamentalmente el ginecólogo, que conoce a la paciente, que tiene ese conocimiento de su estado de salud y demás, y de todas las patologías que fue sobrellevando en ese tiempo, pero también en la población en general tener el conocimiento que es interesante tener una evaluación de su estado reproductivo alrededor de los 30 años, para tener una idea y estar más tranquilo, y si no ha tenido hijos, por supuesto, ¿no? Eso yo creo que es una enseñanza que intentamos dejar, sobre todo en este mes, que es el mes de cuidar la fertilidad, y también, sobre todo, asesorarse con su ginecólogo de cabecera de cuáles son las conductas que pueden perjudicar su vida reproductiva. Son desde medidas higiénicas a dietéticas hasta forma del desarrollo de su sexualidad y demás.
Las enfermedades de transmisión sexual, probablemente, ¿no? Que quizás muchos se cuidan de un embarazo no deseado o de un HIV, y hay un montón de otras enfermedades que pueden afectar.
Concuerdo 100% con lo que decís, es decir, nosotros tenemos campaña enorme para evitar embarazos y sobre el cuidado del HIV, y después de las demás cosas nos olvidamos. Digamos, y nosotros tenemos un montón de infecciones, pero muchas infecciones mucho más frecuentes que el HIV y que perjudican de alguna forma la reproducción. Y eso, por eso es importante también ese control anual que te va dando cierta salud que vas a terminar siendo reproductiva seguramente.
Bien, doctor. Muchísimas gracias por esta charla, por este sobreturno un fin de semana. Y bueno, quedamos aquí a disposición para charlar de cualquiera de estos temas. Da para charlar muchísimo, y seguramente seguiremos hablando en otra oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. En el mes del cuidado de la fertilidad, mes de junio, aquí en Radio Nacional, hablábamos con el doctor Horacio Marino, ginecólogo y especialista en medicina reproductiva.